Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, versículo 12, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Esto quiere decir que nuestro amor por los demás no empieza en ellos, en lo que hacen, en sus méritos, en cómo nos tratan, sino realmente empieza en el amor que el Padre, Dios Padre y Dios Hijo tienen por nosotros. Y vamos a aprender cómo es que sí podemos amar. Y este es el título de nuestro programa. Bienvenidos el día de hoy.
Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios tiene el consejo y la respuesta que tú necesitas.
Queridos amigos, bienvenidos a su programa Consejos para Familias. Nos encanta que nos acompañen. Y hoy se me hace un tema muy importante que se llama Sí podemos amar. Hay muchas creencias en el mundo humano de que el amor se acaba, que es como una especie de ave rara, ¿no? Que un día amé a alguien y otro día ya no lo amé. Y pues ya se fue el amor, ya se acabó, ¿no? Y uno de nuestros grandes problemas hoy en día, yo creo que en la iglesia y en la familia, es que limitamos nuestro amor a como que a los méritos de los demás. O sea, si tú me tratas bien, me das el honor que espero, si tú cumples mis expectativas, entonces yo te amo, pero si no te portas como yo espero, entonces yo no te voy a tratar bien. Y esto pasa, repito, en el contexto del hogar y de la misma iglesia. Pero lo que Jesús nos enseña en este mandamiento que le llama mi mandamiento es que el amor hacia los demás no empieza en ellos, empieza en el amor que el Señor nos da a nosotros, no en cómo nos tratan. Por lo tanto, como somos perfectamente amados, sí podemos amar. Y creo que esto es un entendimiento muy importante, porque si nuestra mente no está renovada, te puedes decir, ¿sabes qué? Yo ya no amo a esta persona. La verdad, sí tiene muchos sentimientos hacia ella, pero ya no siento nada. Y todas estas ideas son culturales, mundanas, humanas y hasta diabólicas, me atrevo a decirlo. Porque el entendimiento del amor es el que Dios es amor, dice la Biblia en 1 Juan 5, 7 y 8. Entonces tenemos que entender cómo es el amor, de quién viene, por qué nunca se agota en los cristianos y cómo siempre podemos amar. Y entonces quiero comenzar hablando de este que Jesús le llama mi mandamiento. Él pudo haber puesto su nombre detrás o su autoría detrás de todo, ¿verdad? Pero él dijo, este es mi mandamiento, el mandamiento que yo, Jesucristo el Salvador, estoy trayéndole al mundo, es que se amen unos a otros. Y si bien es cierto que ya había habido en el Antiguo Testamento algunos mandamientos que decía, por ejemplo, ama a los demás como a ti mismo, Jesucristo, escuche bien, llevó todos los mandamientos a un estándar mucho más alto. De hecho, si usted lee lo que se llama el discurso de las bienaventuranzas, toda esta constitución del reino, el sermón del monte, Mateo 5 al 7, Jesucristo dice, oyeron que fue dicho tal cosa, mas yo les digo. O sea, Jesucristo empieza a hablar de la ley, ojo por ojo, diente por diente, habla del adulterio, pero dice, yo, Jesús, estoy poniéndole un estándar más alto. Y específicamente en el tema del amor, sí nos lleva a un amor mucho más intenso, mucho más profundo. Y dice que, fíjese, Juan 3:74 dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, que también se amen ustedes. Y esto es tremendo, porque si usted y yo pensamos cómo me ama Jesús, hermanos, qué amor, qué misericordia, qué bondad, qué ternura, qué fidelidad, qué cercanía, impresionante. Entonces, somos llamados a amar como Jesús nos ama. De hecho, cuando al marido se le manda en la carta a los Efesios capítulo 5, versículo 23, dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así los maridos deben amar a sus mujeres. Y Pablo habla allí de cómo amamos tomando la medida del amor de Dios hacia nosotros. No es que la persona haga o no haga, se sienta o no se sienta. Porque yo quiero decirle el día de hoy que el amor no es un sentimiento, es un mandamiento. O sea, el amor sí puede producir sentimientos, pero cuando no hay sentimientos, todavía el amor puede continuar y debe continuar. De hecho, la Biblia dice en 1 Corintios 13 que el amor nunca falla, nunca deja de ser. Dicen en 1 Corintios 13, el amor es paciente, servicial, sin envidias, no quiere aparentar, no se hace el importante, no busca lo suyo, no es pendenciero, no guarda un registro de lo malo que le han hecho, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. ¡Wow! ¡Qué estándar de amor! Entonces, yo quiero decirte que usted sí puede amar, claro que sí, a los demás porque el Señor lo ama a usted, porque a usted mujer, a usted varón, también los ama. Si usted mide la forma en la que va a amar a los demás, a su esposo, a su esposa, solo por la forma como se comportan contigo, en muchos casos puedes terminar odiándolos. Yo esperaba que me amara, pero me respondió mal, entonces yo, ¿por qué le voy a contestar bien? Yo he dado muchas consejerías matrimoniales y siempre sigo aprendiendo, pero me decía un joven, hablándome de su matrimonio, me decía, es que yo le quiero dar a mi esposa sorpresas, pero ella dice que ella quiere darme su opinión y yo me siento desilusionado porque yo estoy pensando en ella y ella no piensa en mí y me enojo. Entonces, fíjese cómo el disgusto empieza porque aunque yo quería dar algo y la respuesta que esperaba no fue la óptima, entonces despertó en mí enojo. Y entiendo que hay un sentimiento de, oye, pues me estás ignorando, pero también el amor no depende de lo que el otro hace. Depende de que somos amados por el Señor. Bueno, si usted tiene una pregunta, por favor, puede escribirla aquí en nuestra página de Facebook de Pastor Nets Gómez o bien en nuestra página o nuestro canal de YouTube de Pastor Nets Gómez. Será un gusto poderle responder. Deja su pregunta ahí en el chat. También puedes llamarnos al 877-711-3342. Si no contestamos, puedes dejarnos tu recado y aquí te ponemos tu pregunta en vivo. Entonces, es muy interesante que el mandamiento de Jesús no incluyera amar primero a Dios. Esto podría parecerse algo... Nosotros creemos, obviamente, que el primero y más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento más importante, ¿verdad? Jesucristo nos está diciendo que la medida en la que amamos a los demás demuestra cuánto amamos a Dios. Y esto es muy intenso, porque aquí dice, vamos a leer 1 Juan 4:20. Si alguno dice que yo amo a Dios, yo amo mucho a Dios, dice, pero aborrece a su hermano, está enojado, habla mal de él, lo critica, se quiere desquitar de él, dice, esa persona es mentirosa. Pues el que no ama a su hermano que ve con sus ojos naturales, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, la realidad del amor que nos tiene Dios y que le tenemos a él está directamente relacionada a la manera en la que amamos a los demás. Porque si yo realmente soy amado por Dios y por lo tanto lo amo, entonces yo amo lo que Dios ama. Creo que es una... Quiero repetir esto que estoy diciendo, ¿verdad? Si yo realmente soy amado por el Señor y entonces respondo a su amor, que es el primer mandamiento, cuando respondo a su amor, entonces yo amo lo que Él ama. Y Él ama a todos. Aún dice la Biblia que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre buenos y malos. Quiere decir que Dios tiene este amor. Ahora, este amor de Dios, quiero hacer un paréntesis, no es como que Dios apruebe todo. Ah, como Dios me ama, puedo vivir como se me antoje. Porque el amor de Dios nos impulsa a dejar lo malo. Nos lleva al arrepentimiento. Entonces, nunca confunda que el amor de Dios es solapar nuestro pecado. Es un pequeño paréntesis. Pero estamos viendo cómo nuestro amor por Dios también está expresado o evidenciado por cómo amamos a los demás. Voy a leerle otro versículo más. Hebreos 6, 10 al 11 dice, pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes, como todavía lo hacen. O sea, fíjese cómo el amor que le tenían a Dios tiene una expresión en la relación con los demás. Es como que yo amo tanto a Dios, pero todos me caen gordos. No. Si tú amas a Dios realmente, entonces Él te llena de su amor y tú amas lo que Él ama. Esto es duro, yo sé, pero sí tenemos que renovar nuestra mente, hermanos, porque si no pensamos bíblicamente, vamos a empezar mundanamente o carnalmente y vamos a decir, yo no siento nada y a mí eso no me importa y a mí si me hacen, pues más vale que ni se metan y porque si no me sale lo González o... Cuidado, esa es pura humanidad y pura carne. Fíjese, Hebreos 6:11 dice, nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan sea realidad. O sea que nuestra esperanza de la eternidad con el Señor, obviamente tiene que ver con la promesa que tenemos y la seguridad de su amor. Pero la seguridad de que estamos en el amor de Él es demostrada en cómo amamos a los demás, según lo que la Biblia expresa. Jesús dijo que nuestro amor por Él se demostraría en nuestro trato hacia los demás. Hay un famoso pasaje en Mateo 25 que es muy fuerte, donde Jesús reúne a las naciones delante de Él y coloca de un lado a las ovejas y de otro lado a los cabritos. Hace una separación y les dice ahí, ¿no? Dice aquí en el versículo 33, pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces, estas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, etcétera? O te vimos enfermo y lo demás. Dice, y el rey les dijo, la verdad, les digo, cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Les digo la verdad, que cuando se negaron a hacer, les dijo luego a los otros. Es decir, nuestro amor por Dios, repito, tiene una expresión en los demás. Y si no lo tiene, es que no existe. Si yo amo mucho a Dios, pero yo no voy a la iglesia porque la gente de la iglesia es hipócrita y me caen mal los pastores, pues Dios no es así. Y si Él es tu padre y dices que lo amas, tú no puedes decir, sabes que te amo a ti, pero tu novia me cae gorda. No podrías, tendrías que amar a su preciosa esposa. Entonces, si no amamos a las gentes, a los que nos rodean, a veces nadie somos fáciles de amar. Entonces, cuando no lo amamos, no amamos a Dios. Pero cuando los amamos, estamos amando al Señor. Cada mañana que te sientas a la mesa con esos jovencitos, tal vez difíciles de tolerar en la adolescencia, o con ese esposo que a veces no está de muy buen humor, tú estás sentado a la... O sea, tú vas a demostrar, Señor, yo voy a amarte a ti, al amar a esta persona que no me está respondiendo como yo quisiera. Y no es porque sea ni codependiente, ni porque sea tonto, sino porque tu amor en mí encuentra su expresión en mi actitud hacia los demás. Entonces, esta clase de entendimiento nos lleva a palabras de afirmación, tiempo de calidad, hablar el lenguaje de amor de nuestra pareja, actos de servicio, un toque físico significativo, una palmada, una caricia afectuosa, ¿verdad? ¿Cómo comunicamos nuestro amor a los nuestros de una manera que realmente lo entienden? Voy a explicar esto. Hay personas que dicen, yo amo mucho a mi esposa, pero nunca se lo digo. O amo a mi esposo, pero yo le plancho y le lavo, lo cual, gracias a Dios, pero la expresión... Se ha dicho que la falta de expresión del amor es como un desamor y es hasta un rechazo. O sea, el amor debe de expresarse. Alguien ha dicho, tú puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. ¿Por qué? Porque cuando tú amas, ese amor encuentra una vía de expresión. Entonces, yo quiero hoy decirle que usted y yo, es muy importante, yo sé que el tiempo es muy corto, pero el primer paso para mejorar en nuestras relaciones y poder seguir amando no es, en primer lugar, el cambio de la otra persona o el cambio de las circunstancias o simplemente que estemos mejor económicamente, es recibir la revelación del amor y del perdón de Dios. Quiero repetir esta frase. El primer paso para mejorar nuestras relaciones y empezar a amar cuando sentimos que ya no tenemos nada de amor, es que recibamos una revelación del amor de Dios, de su gran perdón. Porque cuando yo sé que soy amado, puedo amar, porque yo no puedo dar lo que no tengo. Y cuando yo sé que soy perdonado por el Dios del universo, todo mi pecado terrible, entonces yo puedo perdonar. Pero si no experimento el amor de Dios, ¿de dónde lo saco? ¿De mis buenas intenciones? ¿De que soy muy filantrópico? No, necesitamos el amor de Dios. Romanos 5 dice, porque la esperanza no quedará confundida, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y quiero compartir con todos ustedes, hermanos queridos, esta oración de Pablo que amo en Efesios capítulo 3, versículos 14, porque él estaba orando algo muy específico respecto al amor. Mire, se lo voy a leer. Efesios 3, 14 dice, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Está orando Pablo. Yo estoy orando por ustedes, los cristianos de Éfeso, para que su ser interior, o sea, emociones, razonamientos, conciencia, voluntad, sean fortalecidos. ¿Para qué? Para que Cristo habite por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Oiga bien, cómo la raíz y el cimiento de nuestra vida no está en bonitas ideas o en conceptos religiosos, sino está en el amor de Dios. Como usted está, tú y yo estamos plantados en el amor de Dios, lo que sale es amor. Pero si yo no tengo amor o digo que se me acabó, entonces es porque no estoy plantado. Entonces Pablo oraba, Señor, que sean arraigados, que Cristo habite por la fe y se arraiguen en tu amor, de tal manera, aquí, versículo 18 de Efesios 3, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos. Nunca hay un cristianismo aislado, solitario, sin iglesia, sin comunidad. Eso no existe. Se van a comprender con todos los demás, en el trato con los demás, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que sean llenos de toda plenitud de Dios. Bendito sea el Señor. Es que está tremendo porque dice que el amor excede el conocimiento. Corintios 13 dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y dice que en la relación con los demás podemos conocer las dimensiones del amor de Dios, lo ancho, lo largo, lo profundo, lo alto del amor de Dios. O sea, yo y usted y yo podemos tener una comunión con Dios hermosa, de adoración, de alabanza, etcétera, de revelación. Pero hay momentos y hay expresiones y experiencias del amor de Dios que se reciben cuando otros nos aman, en el sentido de que oran por nosotros, nos dan una palabra profética, nos dan una palabra de ánimo, hablan lo que Dios habla. Esa afirmación de seres humanos es como un alivio, porque sí tenemos a Dios, bendito sea su nombre, pero Él nos colocó en la comunidad de la iglesia. Y dice primera de Juan 5:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, todo aquel dice que es nacido de Dios, ama y conoce a Dios porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, cuando realmente usted y yo entendemos este amor de Dios, y o sea, lo que sucede es que te vuelves fuerte y superas la susceptibilidad. Las personas que son muy susceptibles, yo considero, no solamente es una muestra de inmadurez emocional, es una muestra de esta desconexión, y voy a explicarlo, del amor de Dios. Por favor, permítame decirle, mire, hay personas que son muy touchy, dicen en inglés, que son muy susceptibles. No, hombre, decimos que hay unas expresiones, ¿no?, que es como jarrito de Guadalajara, o sea, que se siente de todo. Pero voy a explicar algo. Cuando tú sabes que eres amado y experimentas en tus relaciones humanas un desacuerdo, una difamación, un abuso, una ofensa, tú no te sientes destruido. ¿Por qué? Porque sabes que eres amado. O sea, lo malo que te hacen no tiene tanto poder porque sabes que el Señor te ama. Pablo decía, estamos perseguidos, pero no desamparados. Estamos derribados, pero no destruidos. Estamos en apuros, pero no desesperados. Observe la distinción que Pablo hace. Ok, hay una cuestión externa que me está ocurriendo, difícil, persecución, me han derribado literalmente a pedradas, me han abrumado con cosas, pero no estoy desesperado, no estoy destruido, porque estoy sostenido en el amor de Dios. Entonces, quiero repetir este punto. Cuando realmente, hermanos, recibimos esta revelación y la experimentamos del amor de Dios, nos volvemos fuertes y podemos dejar de ser tan susceptibles. Hay gente que dice que estoy destrozado, estoy muy herido, muy ofendido, muy lastimado. Yo digo, bueno, si nos han hecho cosas. Bueno, al que más le hicieron fue a Cristo. Toda la traición, difamación, sus discípulos lo dejan, su familia no cree en él, los religiosos lo crucifican, los romanos participan en la crueldad de ellos, todo lo que vemos. Y Jesús no estaba amargado, no estaba resentido, no estaba nada, estaba orando por ellos. O sea, que el perfecto amor que el Padre tenía por Jesús lo sostuvo ileso, lo sostuvo libre de amargura, de odio, de resentimiento, y pudo seguir amando. Dice la Biblia en Juan capítulo 13 que Jesús los amó y los amó hasta el fin. Y mire que ellos no, a la mera hora de los cocolazos, como decimos, ellos lo dejaron, lo traicionaron, hermanos, lo abandonaron y lo negaron después de que los alimentó, les enseñó, convivió con ellos, les instruyó, les tuvo paciencia y se fueron. Pero Jesús no se queda resentido. Él los ama hasta el final. Entonces, todos debemos de decir, Dios, entiendo que me amas, aun si otros, incluidos mis padres, no me han amado como hubiera querido, tú me has amado. David decía, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. O sea que la realidad del amor de Dios le hacía a David poder superar el rechazo paterno. Pareciera, según la historia bíblica, que David sí vivió rechazo, porque incluso lo excluyeron cuando vino el profeta y lo tenían en poco. Sin embargo, Dios lo honró. Pero David dice, ok, mi papá y mi mamá me abandonan, me dejaron, pero Dios no me dejó. Por lo tanto, me duele que mis papás me dejaron, pero yo los amo y los honro porque Dios no me ha dejado y todavía no estoy devastado, no estoy acabado, no estoy... No, yo tengo esta... me mantengo íntegro, tengo esa entereza, pues, ¿no? Entonces, muchos no, o sea, nos hemos llenado, hermanos, a veces de tanta amargura porque hemos depositado demasiadas expectativas en los demás. Hay personas que se casan sin el Señor y depositan toda su esperanza que su pareja los va a llenar. Yo voy a decirle esta frase que he comentado en mi programa por muchos años. Hasta el mejor esposo hace un mal Dios. O sea, se puede tener un buen hombre, atento, educado, caballeroso, sacrificado, pero él no puede llenarle. Jesucristo sí le llena. Él le ama perfectamente. Este hombre puede tener malos días, puede tener un periodo de enfermedad, de desánimo, de dificultad. Entonces, hasta el mejor hombre, esposo, hace un mal Dios, ¿no? Entonces, por eso tenemos que deshacernos de la amargura, regular nuestras expectativas, recibir del amor de Dios para que entonces podamos decir, sí puedo amar, sí puedo. No siento nada, estoy enojado, me quiero desquitar y me quiero ir. Una persona me decía, yo me quería, en cada semáforo me quería bajar del carro y dejar a mi esposa ahí, estoy súper enojado, pero no lo hice. Amén. Entonces, ese amor del Señor nos permite no reaccionar simplemente disgustados, simplemente indignados, simplemente dar el portazo y castigar con el látigo del silencio. El amor del Señor, dice la Biblia, que nos constriñe, nos impulsa, nos lleva más allá, hermanos queridos. Entonces, lo que determina quién soy no es mi pasado, no es lo que dijeron de mí, sino lo que Jesús hizo en la cruz por mí y demuestra hasta el día de hoy. Eso determina mi capacidad, por la bendita gracia de Dios, de amar hasta a mis enemigos. Si usted quiere la suegra, no sé quién sea, no quiero ser pues sarcástico, pero eso nos lleva a poder seguir amando en medio de las grandes dificultades. Y bueno, quiero simplemente dar el consejo de este día. Hemos crecido en una cultura que nos hizo pensar que nuestro amor empieza en los demás, en cómo se portan, cómo nos tratan. Y si alguien no cumple mi expectativa, entonces yo puedo disgustarme, puedo enojarme y puedo hasta desquitarme. Y bajo esta perspectiva tenemos muchas excusas, como llegar a pensar, a mí se me terminó el amor, yo gracias, ya no gracias, no quiero nada. Pero la Biblia dice que el amor de Dios, que nosotros debemos amar, es un mandamiento de Jesús, como Él nos ha amado. Este estándar de Jesús de amar como Él nos ama es altísimo, porque Él nos amó con amor eterno, se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, derramó su sangre, vivió la vergüenza pública, el abandono del Padre, todo por amor. Entonces, hemos sido y somos perfectamente amados. Por lo tanto, sí podemos amar, porque esta realidad del amor de Dios nos lleva más allá de la ofensa, más allá incluso de la traición. No estoy hablando que seamos codependientes, estoy hablando que seamos bíblicos y que sigamos el mandamiento de Jesucristo de amar a los demás tal como Él nos ha amado. Queridos hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos la próxima vez. Gracias por haber estado con nosotros en Consejos para Familias.
Muchas gracias por haber acompañado al Pastor Nets Gómez en un episodio más de Consejos para Familias. Será hasta la próxima.